Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad está conmigo hoy Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, hola, Víctor. Pues aquí de vuelta de Málaga, del Guadalindi, que han sido unos días de mucho trabajo, pero también de mucha satisfacción. Porque,
cansado, joder, pero contento.
Total, la verdad que sí, porque ahora entiendo esto, te lo decía antes de grabar, de la depresión post-evento, porque había mucho, ya digo, mucho trabajo y muchas cosas por hacer estos días, pero joder, parecía que si hubiera habido otro más tampoco me habría importado, ¿sabes lo que te digo? Porque ha estado muy bien la organización, genial, lo comentábamos en la crónica del Guadalindi que se puede escuchar en nuestro Patreon, y muy contento con todas las entrevistas, todas las charlas, gente súper guay, o sea, unos días fantásticos.
Es muy guay en realidad en estos eventos cuando, claro, siempre hay algo que hacer, no hay muchos momentos de decir me siento y a ver qué hago, ¿no? Siempre
escapo,
dices, vale,
claro,
me siento y sé que dentro de X minutos o X horas o cuando sea, o mañana por la mañana, voy a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Y en este caso, desde la lejanía, porque yo no pude asistir, tengo la sensación de que el rollo era muy guay en realidad. Primero porque la gente con la que habéis hablado, iremos lanzando en los próximos días lo que habéis estado haciendo por allí, es guay en realidad. Mullins, Nina Freeman, que dio una charla espectacular. Daniel Benmergui. Gente guay, quiero decir, que no es... eran cosas que desde la lejanía, de nuevo, me daba un poco de envidia de decir, joder, estos van a hablar con esta gente tan guay. Y luego que la gente misma estaba contenta, ¿no? El Mullins, por ejemplo, está en la gloria, está encantado.
Sí, sí, sí.
En Twitter está extasiado el hombre.
Sí, pude hablar un poquito con él, además, me hizo mucha ilusión. Que además parece un poco más hermético de lo que luego es. Luego es muy, muy amigable y muy guay. Todo el mundo muy contento, sobre todo por organización, ya digo, que lo hemos repetido varias veces, pero lo diremos las veces que haga falta, vaya, porque fue muy bien, a poco que había cualquier tipo de cosa que podía parecer un problema, ellos hacían porque no lo pareciera, por solventarlo lo más rápido posible, y joder, la organización, ya digo, genial, como para estar contentos, todo el mundo, vaya, todos teníamos siempre cosas que hacer, planes, y la seguridad de que estábamos respaldados por todo el mundo de la organización, así que, ya digo, genial en ese sentido.
Da gusto, da gusto. Pero vamos a comentar, si quieres, la actualidad, que es de lo que va la Recarga Activa, porque creo que hay gente que no estuvo tan a gusto el fin de semana,
sí,
déjame decirte. Me quería referir, por supuesto, a Arrowhead, a Sony, a los usuarios de Steam, un poco a todo el mundo, en realidad. Supongo que la gente que trabaja en Valve, en Steam, tampoco estaría especialmente cómoda, porque la noticia del fin de semana se ha extendido, de hecho, a lo largo de todo el fin de semana, y ha medio terminado, o ha habido otro punto y aparte, o punto y seguido, hace nada, un par de horas, que es cuando Sony ha hecho el último anuncio de toda esta saga. Tiene que ver con Helldivers 2, este juego multijugador de Arrowhead, ya digo, publicado por PlayStation Studios y que fue un éxito rotundo desde su lanzamiento, muy celebrado por crítica, por público, ha estado de manera consistente entre los juegos más jugados de Steam desde que salió, pero el viernes pasado nos anunciaban o lanzaban un poco la noticia, que imagino que para ellos en ese momento no era bomba, pero que lo acabó siendo, de que la posibilidad, o sea, la opción de enlazar la cuenta de PlayStation con la cuenta de Steam ya no iba a ser se iba a implantar, quiero decir, no iba a ser una cosa opcional, sino que iba a ser una cosa obligatoria y que todo el mundo iba a tener que enlazar para seguir jugando en Steam a Helldivers 2, su cuenta de Steam con una cuenta de PlayStation Network entre el 30 de mayo y el 4 de junio, y a partir de ahí, si no lo has enlazado, catacroc.
Sí. La verdad que bueno, la gente se ha puesto bastante de culo con esto, lógicamente, a pesar de que desde Sony, desde PlayStation y desde Arrowhead hablaban de que tenía un sentido para proteger a los jugadores, para proteger de la toxicidad, para construir comunidad, un poco, ¿no? Apuntaban a que este era el sentido. Pero bueno, sobre todo no gustó porque no es una cosa que se avisó desde el principio, ¿no? Y no sé si lo habrás visto, Víctor, pero el director del juego, que está bastante activo en Twitter comentando cosas sobre el juego, se ve que lo sabía unos cuantos meses antes del lanzamiento. Y claro, hay mucha gente que se ha enterado ahora, de repente. Entonces, por eso están bastante de culo, ya digo. Y las reseñas en Steam, de hecho, también hacen que se note eso, porque ha pasado de estar mayormente positivas a variadas. Ahora solo hay un 45% de valoraciones positivas, con 200.000 reseñas positivas en el último finde, que es una barbaridad.
O sea, negativas, dices.
O sea, negativas, perdón, sí. De medio millón, un poco más de medio millón que hay en total, 200.000 negativas han sido solo este fin de semana a raíz de todo lo que ha pasado, que bueno, que lógicamente es para enfadarse, vaya.
Aquí la cuestión es que la necesidad de enlazar la cuenta de PlayStation con la de Steam, no te voy a decir que se sabiera, que se supiera, o que fuera Vox Populi, o fuera algo que estaba en la cabeza de todo el mundo, pero sí que era algo que había que hacer. Uh-huh. Ahora el gran tema, supongo que es si los primeros días era obligatorio o no. Yo la enlacé, te lo tengo que decir, el día 1 que salió el juego, la enlacé en mi cuenta. No sé si por obligación, ya te digo, o simplemente porque se me dio la opción y la aproveché, pero la cuestión es que se quitó esa opción por problemas técnicos, básicamente. Había jaleos con la gestión de los usuarios, supongo. Imagino que relacionadas, igual que tantos problemas hubo al principio, con la afluencia mayor de gente de lo que se esperaban. Recordemos que tuvo varios problemas relativamente grandes, pero que se solventaron más o menos rápido con los servidores, porque había más gente jugando de lo que se esperaban y la capacidad no daba, básicamente. Algo similar o en esa misma dirección ocurrió con la cuenta de PlayStation, que simplemente se quitó la opción de enlazarlo, o la obligatoriedad, vaya, por problemas técnicos, y cuando ha vuelto, efectivamente, no ha sido nada bien recibida, y la cuestión es que ha ido desembocando en una serie de decisiones y de malas decisiones, de tropiezos, de, en fin, supongo que un efecto bola de nieve un poco, que es lo que ha llevado a que haya efectivamente 200,000+ reseñas negativas solo en lo que en menos de lo que ha durado mayo, vaya, desde el viernes hasta hoy. Y la cuestión es que lo último que nos hemos enterado, lo último que ha ocurrido ha sido esta misma mañana, ya digo, a las 6 o a las 7 de la mañana, que Sony ha anunciado que no será necesario enlazar la cuenta de PlayStation con la de Steam para jugar. Han revertido la decisión, básicamente, que supongo que es lo que más o menos todo el mundo esperaba, uh-huh, y que llega después, eso sí, de que el juego se retirara, por ejemplo, en 100+ países en los que no hay no existe la posibilidad de hacerse una cuenta de PlayStation Network. Pues entiendo que por motivos legales, ya simplemente, ¿no? Han tenido que habrán tenido que retirarlo, porque al no existir la opción de crearte una cuenta de PlayStation en tu territorio, supongo que darte la opción de comprar un juego que no vas a poder jugar sin ir en contra de los términos del servicio de Sony es problemático. Supongo que esto anima a pensar en por qué, en primera instancia, si era necesario los primeros días hacer esta cuenta y solo se retiró unos días después del lanzamiento, la necesidad de enlazar la cuenta de PlayStation con el juego, o sea, con Steam, ¿por qué estaba a la venta en esos territorios donde se sabía desde el principio que no se iba a poder jugar? Hay una serie de temas comentables, yo creo, en toda esta situación. Desde luego la comunicación ha sido, no sé si decir que torpe, yo creo que un poco torpe sí que ha sido, pero desde luego lenta, más lenta, supongo, de lo que no sé si cabe esperar, pero bueno, de lo que espera, supongo, la comunidad de Steam, que están acostumbrados a actualizaciones de, ya no solo actualizaciones de parches para los juegos, vaya, sino a una comunicación infinitamente más ágil y a que haya un poco respuesta semi-inmediata a cada problema que va surgiendo. En ese sentido, no sé si Sony se ha encontrado con un pues con un panorama, con unas velocidades, con unos ritmos un poco más acelerados de los que supongo que está acostumbrado a manejar en su propia plataforma, vaya, en PlayStation. Y no sé qué más iba a decir. Tenía una idea... Y también nos... y esto también supongo que pone sobre la mesa el qué va a ocurrir con futuros juegos de PlayStation. Porque Sucker Punch, por ejemplo, uh-huh. que tienen el Ghost of Tsushima a puntito de salir, se apresuró en publicar un tuit comentando cuál era la situación con el port de Ghost of Tsushima, que sale este mismo mes, dentro de 10 días, y que también requiere PlayStation Network para jugar a una parte de su contenido.
Claro, solo la parte de multijugador en este caso, ¿no? En este caso aclaran precisamente que no hace falta vincularlo con la cuenta de PlayStation si solo queremos jugar al modo de un jugador. Pero bueno, aquí sí que tiene un poquito más de sentido a lo mejor, ¿no? Te da alguna que otra ventaja este layout de PlayStation porque, bueno, puedes acceder a la lista de amigos, a los trofeos, ¿no? Cosas que pueden venir bien, pero que también está bien que exista la posibilidad de no hacerlo si no lo necesitamos o simplemente no lo queremos, ¿no? Al final, la polémica de esto y por lo que muchas personas han acabado devolviendo Helldivers era precisamente por aquello de no compartir datos personales, ¿no? O dar los menos posibles, o dar al menos los justos, ¿no? Los que ellos querían dar, que no eran los que parecía que había que dar al principio.
Totalmente. Supongo que también han aprendido a no lanzar comunicaciones o a no avisar de cambios de este calibre un viernes. Porque el fin de semana supongo que se lo han medio arruinado. En cualquier caso, seguiremos atentos a ver qué ocurre con este caso de Helldivers. Hay una serie de interrogantes que estoy esperando a ver si Sony nos puede aclarar algo. En el momento de grabar esto no hemos tenido aún aclaración por parte de Sony, pero hay interrogantes como, por ejemplo, de quién fue la decisión de retirar el juego de esos territorios. Uh-huh. Porque se da por hecho que fue Sony, pero igual fue Steam, vete a saber, ¿no? Al empezar a recibir solicitudes de devolución de gente que está en territorios donde el juego no está a la venta o donde no hay PlayStation Network, pudo perfectamente venir de parte de Steam la iniciativa de retirar el juego de esos mercados. Uh-huh. No es algo... Es un proceso manual al final, ¿no? Quiero decir, no es... Tú puedes poner a la venta un juego en Steam de forma... que incumpla términos de servicio de terceros sobre los que tú no tienes control y a priori puede parecer que está todo en orden hasta que deja de estarlo, como ha sido el caso con este, ¿no?
Tendría sentido, sobre todo porque muchas de las personas que han acabado devolviendo el juego se han visto muchas capturas por Twitter, a poco que vuestra timeline esté relacionada con los videojuegos, seguro que os ha salido algo similar. Sí. Gente con 200 y pico horas que lo ha devuelto y bueno, en teoría el límite es bastante más pequeño, ¿no? que 200 y pico horas para poder devolverlo, y en este caso Steam en muchos casos lo ha permitido.
Sí, porque sobre todo en las reseñas me he dado cuenta que eran las solicitudes de devolución donde se hablaba de la incapacidad de cumplir los términos de servicio de Sony. Porque es verdad, quiero decir, ¿no? Es más o menos impepinable, ¿no? Y el cambio ha sido a posteriori otra serie de movimientos más o menos, bueno, no sé si cuestionables, pero desde luego no han ayudado, como por ejemplo que se editara la página, el FAQ de... No sé si creo que era del juego, ¿no? Para cambiar la palabra opcional por obligatorio, básicamente. En fin, ha habido una serie de historias que, pues entre que era fin de semana y que la comunicación no ha sido particularmente clara, ha habido mucho ruido de capturas, de mensajes individuales sacados del Discord del juego, por ejemplo, con moderadores comentando movidas que supongo que si las descontextualizas pueden sonar peor que si las ves dentro del contexto en el que se produjeron originalmente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, seguiremos atentos a ver cómo progresa la situación y cualquier avance o cambio o novedad que haya, pues la comentaremos aquí, digo yo, ¿no?
Eso es. Supongo.
El fin de semana fue mejor, sin duda, para quienes jueguen a No Rest for the Wicked. Es mi caso. Me gusta mucho el juego. Si queréis escuchar el comentario que hicimos sobre él, lo hicimos en el episodio anterior del podcast, el que se publicó el lunes pasado. Iba a decir el número, es el 31, ¿no? Creo. El episodio 31 de la temporada 15. Ahí tenéis nuestro comentario sobre No Rest for the Wicked, que ya sabéis, salió hace un par o tres de semanas en acceso anticipado. Es un juego que a nivel técnico es muy vistoso, pero también muy exigente, pero eso ya se está empezando a matizar porque el primer parche grande que han sacado para este acceso anticipado, además de corregir un montón de cosas y de añadir movidas de quality of life y hacer cambios aquí y allá, ha mejorado mucho la optimización del juego hasta el punto de que han, desde Moon Studios, han bajado los requisitos, tanto mínimos como recomendados, ¿no?
Sí, sobre todo también veo que lo añadías en la entrada, porque tú lo has podido jugar en Steam Deck. No sé si lo juegas habitualmente en Steam Deck, de hecho. Pero bueno, ahora los 30 frames también son estables dentro de esta portátil de Valve y es menos exigente en general. O sea que en ese sentido yo creo que la peña estará contenta porque las reseñas en general o las opiniones sobre el juego eran muy positivas. Parece que está muy bien. Yo todavía no lo he probado, pero tengo bastantes ganas. A ver si tenemos tiempo estos días después de sacar todo lo que tenemos por ahí del Guadalindi. Pero la gente estaba muy contenta en general con el juego en sí, pero había ciertas fricciones ahí con el tema del rendimiento y cómo funciona. Y parece que bueno, que justamente con este parche eso se ha, si no solucionado, mitigado un poco, por lo menos.
Sí, la cuestión aquí está en que había algunas zonas más optimizadas que otras, había algunas zonas que por su propia naturaleza eran mucho más exigentes que otras, había un poco de una cierta irregularidad, supongo esperable, evidentemente, por estar el juego en acceso anticipado, etcétera, y ya se están empezando a ver avances significativos, creo yo. Hay espacio seguramente para mejorarlo todavía más. Estuve jugando ayer, por ejemplo, y sí que, bueno, noté claramente una mejora, quiero decir, pero hay aún, creo, cosas que hacer todavía. Por ejemplo, en las opciones gráficas no te deja activar el DSLL, esta opción que te va regulando la resolución, ¿no?, para mantener un rendimiento más estable y que muchos juegos tiran de él con buenos resultados, en realidad. De hecho, comentaba alguien de Moon Studios en Twitter que no está activado todavía porque aunque ya lo tienen implementado y funcionando, los resultados no son tan buenos como les gustaría de momento y prefieren pulirlo un poquito más antes de lanzarlo. Y el juego en Steam Deck, como dices, yo no lo juego porque iba muy mal hasta ahora. Pero ayer pensé, bueno, vamos a probarlo. Me lo instalé, no lo tenían instalado, para que te hagas una idea, vaya. Joder. Lo instalé para ver qué tal tiraba y tira bastante mejor. Se nota un cambio significativo. Hay tirones todavía, no va fluidísimo, desde luego. Hay que jugar un poquito con la escala de la resolución para sacrificar algo de fidelidad visual para mejorar el rendimiento, pero ya va teniendo una estabilidad que lo hace bien jugable, vaya. Me crasheó muchas veces. No sé si es algo que me ha pasado a mí de forma puntual porque se han dado las circunstancias más inoportunas en el peor momento, pero en PC no me pasa. No me ha crasheado nunca, de hecho. En Steam Deck ayer le costaba a veces tirar para adelante. Uh-huh. Pero desde luego el juego lleva, ya digo, un par de semanas en acceso anticipado. Le falta recorrido todavía. Supongo que se pulirá lo que haya que pulirlo antes de salir por fin en consolas, que entiendo que es un poco el objetivo último. El CEO de Moon estuvo comentando, dijo que en la Switch de ahora, difícil, pero igual en la siguiente que haya, igual.
Ya veremos, ¿no?
Claro, ya nos están ya calentando, ¿no?, con la idea de la Switch 2. Pero bueno, a este también le voy a seguir jugando porque te lo recomiendo. Es un juego muy fino, muy, muy guay. A mí me me está molando mucho, la verdad.
Sí. Además, bueno, decías que Moon Studios, ¿no?, hablaba de que todavía quieren lanzar alguna otra actualización antes de lanzar el juego, ¿no?, sacarlo de este acceso anticipado, pero bueno, es verdad que como dices también, lleva muy poquito tiempo, ¿no? Tampoco es que nadie esperara que ya estuviera fino y listo para salir, todavía esto le quedará un tiempito, pero sí. Joder, sí,
mínimo
si ya
finales,
a estas alturas...
Finales de año mínimo.
Sí, ¿no?
Sí. Yo creo, que bueno, yo creo que puede salir, fíjate, de lanzamiento de Switch 2.
Marzo de
2025.
Ya que se llevaron ahí los juegos de Ori, pues sí, otro
sí,
más.
Sí. Y bueno, eso, le falta meter un montón de contenido, el no está la historia completa, falta meter zonas, falta hacer un montón de historias que ya, muchas de ellas que todavía faltan de mejoras o de movidas de quality of life aquí o allá, ya las han comentado de hecho los desarrolladores, simplemente están en ello, así que seguiremos atentos. Pero mientras, no nos van a faltar cosas que jugar porque salen juegos, siguen saliendo. Es lunes, nos toca comentar los lanzamientos de la semana. Así que si quieres... Hay unos cuantos juegos en la lista que hemos confeccionado para la entrada de la recarga activa en la web. Hay unos cuantos juegos que son más o menos desconocidos, más o menos raros, pero creo que tienen muy buena pinta. Sobre la mayoría no podemos comentar mucho porque no hemos... jugado. Antes lo estábamos comentando y hay algunos que a mí me han dado muy buena pinta y que he conocido hace literalmente 40 minutos, vaya. pero, por ejemplo, el martes 7. No vamos a comentarlos todos. Vamos a comentar los que más nos molen, si quieres, ¿no? Mañana, martes 7, sale uno que se llama Heading Out, que es una especie de roguelike de coches, de ir avanzando por los Estados Unidos, que tiene una estética muy potente, en blanco y negro, con chispazos de color de pronto, porque, o sea, las luces de los coches de policía que te persiguen están en color. Tiene como,
sobre todo el rojo, el amarillo, parece que
hay rojos, amarillos. Sí.
Seguramente tenga un sentido a nivel de narrativa, ¿no? Que por lo que decías, también debe ser bastante potente.
Sí, sí, sí. Este tiene muy buena pinta, ya digo, no lo conocía de absolutamente nada. Pero no conozco tampoco el estudio, que se llama Sirius Sim. No sé quién son exactamente, pero lo saca Saber Interactive. Supongo que puede ser eso, algún tipo de garantía. Saber son los del SnowRunner, para entendernos. Y otros juegos peores a mi modo de ver, pero que, bueno, me da cierta seguridad que esté Saber detrás, quiero decir, simplemente. Le echaremos un ojo. Venga, destaca tú uno, venga. Uno tú,
vale, a mí me apetece mucho Animal Well. Es un juego que llevamos sabiendo desde hace un montón. Sale el jueves 9 en PC y consolas. O sea que, bueno, lo va a poder jugar prácticamente todo el mundo que le tenga ganas y le tenga interés. Que es un juego muy, muy particular. Es una especie de plataformas de puzzles, de estos que no se ha comentado mucho sobre él, ¿no? Desde el propio desarrollo. En el sentido de que no se ha desgranado ciertas cosas concretas dentro del juego para no estropearlo, ¿no? El ejemplo que solemos dar con este tipo de premisa es Outer Wilds, ¿no? Que es de estos que mola enterar sin saber nada o sabiendo lo menos posible. Y es un enfoque guay, la verdad. Yo creo que bienvenido en ese sentido. Parece que los puzzles se centrarán en jugar con los entornos, con las luces, con las propias normas que rigen cómo funciona, ¿no? Sin entrar en detalles porque tampoco lo sabemos y eso es parte de la gracia. Pero sí, se ve que les gusta un poco lo de hilar fino, ¿no?, con los puzzles, porque incluso dentro de los propios trailers, lo comentaba en una entrada que publiqué cuando se anunció la fecha de lanzamiento, en los propios trailers hay puzzles dentro. Que hay que
es muy guay.
Con encriptaciones y movidas, así que veremos hasta qué punto llega en el juego.
Tiene pinta de ser muy, muy guay este. Este sale en Steam, Switch y PlayStation. Sale en el catálogo... O sea, sale Day One en PlayStation Plus, quiero decir, en el Extra. Si lo queréis jugar en Play y tenéis el Extra, fenomenal, quiero decir. Y efectivamente, es misterioso, el cabrón. Tiene pinta de ser raro, tiene pinta de ser muy guay. Muchas ganas de este. Este sale el 9, jueves 9, y el miércoles 8 sale, por cierto, indica... que es otro juego raro y que en cierto momento fue bastante misterioso también. Salen consolas, la versión de consolas sale este miércoles. En Steam se publicó la semana pasada, lo adelantaron iba a salir el día 8 en todos los lados, pero lo adelantaron a la semana pasada en Steam. No sé, no me enteré exactamente por qué. Yo ya lo he jugado. Es fino, fino filipino. Pronto escribiré sobre él en A Night y seguramente lo comentemos en el Reload cuando toque. Y volviendo al jueves 9, te voy a destacar Crow Country. Uh-huh. ¿A ti no te da buena pinta este?
Este lo tengo menos ubicado que el resto, también por lo que comentábamos, ¿no? Que hay algunos juegos que casi hemos descubierto ahora, pero bueno, creo que estuvo en un festival de demos, de hecho. Creo que lo pude probar, parece que tiene un rollo de terror, puzzles, clasicote. Sí, sí, ¿no?
Sí, sí. Tiene como gráficos de corte retro.
Uh-huh. 3D retro, ¿no? De los primeros 3D.
Sí, 3D como con aires de pre-renderizado. Uh-huh. Con cámara así isométrica. Pinta muy guapo. Este le tengo muchas ganas. Jueves 9 también sale uno que se llama Crypt Master, que es un dungeon crawler en blanco y negro también. Mucho blanco y negro esta semana, ¿no? No salen normalmente tantos juegos en blanco y negro. Pero que también tiene muy buena pinta. No tengo ninguna referencia en absoluto ni sobre quién lo hace, ni sobre quién lo saca, ni sobre si va a ser bueno o no. Pero lo he visto y me ha llamado la atención. Y el viernes, normalmente los viernes no salen juegos, este viernes sí, sale uno que se llama Rogue Voltage, que es un roguelike con algo de deck builder. Supongo que con estas dos palabras un porcentaje alto de la gente ya ha desconectado, ya nadie está escuchando lo que estoy diciendo en este momento. Posiblemente hayan incluso lanzado el móvil o donde sea que estén escuchando esto por la ventana. Absolutamente hastiados, pero este tiene buena pinta porque la cosa va de diseñar las acciones que hacen tus personajes, creando automatizaciones, cableando aparatitos. Estoy intentando recordar el nombre de un juego que salió hace unos años que también iba de esto. En aquel caso la referencia era más los juegos de Zachtronics, ¿no? De programar maquinitas y de hacer historias así de... Sí, bueno, de automatizar movidas con máquinas. Pero en este caso parece que la referencia puede estar ahí, pero la cosa va más de hacer runs y de agilizar un poco la programación para que no sea tan... iba a decir, bueno, sí, plomiza, vaya, un poco tan, tan pesada, sino que sea una cosa más ágil y más de ir adaptándote a las situaciones que te van llegando en un contexto, ya digo, de roguelike, de juegos en los que hay runs, en los que si mueres empiezas desde el principio, etcétera, etcétera. Y lo dejo caer. Es un juego que también supongo es café para muy cafeteros, pero creo que va a estar guapo. Sale en acceso anticipado, así que
sí.
Si tengo la oportunidad de jugarlo os comentaré, vaya.
Yo sin saber mucho de él, te diré que solo con lo que veo, la estética me parece súper guay, la verdad.
Es guay.
Es un pixel art muy, muy guapo, de estos que mola ver. Casi sí. Tridimensional, ¿no? Tiene un punto muy guay. Yo voy a destacar uno más del jueves, voy un día para atrás, que es el Little Kitty Big City, que hablamos de él durante el... creo que, bueno, hablando del Indie World, el último Indie World que vi, pues no sé si sirvió para dar la fecha... o ya se sabía, pero bueno, ya había estado en varios eventos de estos de Nintendo y básicamente manejas a un gatito que va por la ciudad, como su nombre indica. Parece que tiene un poco un rollo Untitled Goose Game, por lo que tiene un poco, pues eso, de ir con un animalillo y hacer travesuras, ¿no? por el mundo, pero parece que este es un poco más juego, si queremos decirlo así, ¿no? Que parece que todo tiene un poquito más de conexión entre sí, parece que hay más cosas por hacer, o sea que bueno, bastante interesante, la verdad, porque lo que comentábamos también aquel día es que hay mucho juego que utiliza el reclamo del gatito, que muchas veces funciona y muchas veces cuela, pero parece que en este caso va a estar bastante guay, la verdad.
Tiene buena pinta, sí, me mola a mí este juego también. Lo que se vio en el Indie World me... No te voy a decir que no lo hubiera prestado atención nunca, porque sí que me medio sonaba el juego, alguna vez lo habría visto, supongo, pero lo que vi en el Direct, o sea, en el Indie World, me moló bastante, la verdad. Parece un juego bastante cute. Y parece que tiene un poco de mala leche también a veces, ¿no? Como sí, que sí, sí. Tampoco, supongo, no es, yo qué sé, no es una canción de la Polla Records, pero parece que tiene un puntito de británico, porque de hecho la principal guionista es inglesa y tiene un humor, tiene un demostrable humor inglés que es bastante específico. Y sí, a ver qué tal es, a ver qué tal es, porque pinta guapo, pinta guapo.
Sí, eso es un poco lo que, por eso decía, ¿no? Lo de la Tetelus Game parece que tiene ese puntito, sí, de humor inglés. Es verdad que no lo había pensado así, en la Tetelus Game como humor inglés, pero bastante, muy, muy acertado.
A ver qué tal sale. Los jugaremos, estaremos atentos a otros lanzamientos que puedan ir anunciándose a lo largo de la semana. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Vuelve mañana con más actualidad. Muchas gracias, Óscar, por haber pasado este ratito mañanero conmigo.
A ti, Víctor.
Y al resto, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por apoyarnos en patreon.com/AnalyzeReload. Sabéis que si hacemos esto es gracias a vuestras generosas aportaciones allí. Dentro de muy poquitos van a ir saliendo, ya digo, cositas del Guadalindi. El podcast Reload que grabamos allí saldrá en más pronto que tarde. No voy a prometer nada porque no sé exactamente cómo tenemos los tiempos todavía, pero sale pronto, quiero decir, está ya para salir. Y
ahora mismo se puede ver a través de la página de Twitch de la Málaga Jam, que lo retransmitían ellos. Y bueno, hay que buscarlo porque tienen un directo de todo el día que dura como 10 horas. Pero bueno, más o menos, moviendo un poquito el ratón, se acaba encontrando fácil.
La versión que sacaremos nosotros, la tendréis dentro de poquito. Si no, id haciendo la búsqueda a ver si pescáis un podcast Reload en ese stream. Y nada, lo dicho, muchas gracias y nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Gracias, gente. Chao, chao.